Ya está entre nosotros Constantino Mediavilla, sin pedir permiso.
Muy buenas.
Y hoy día de periodistas tenemos a Nuria Platón, de La Razón. Bienvenida, Nuria.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos a Pablo López, que es nuestro periodista favorito aquí de Onda Madrid. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, que tenemos que hablar del taxi, ¿no? Es la noticia.
La noticia de toda la semana, desde el lunes a las 6 de la mañana que arrancábamos, en mi caso, en Barajas, en la T4. La verdad que una huelga, dijeron que iba a ser indefinida, lo están cumpliendo, dijeron que iba a ser un paro total. Ellos consideran que tienen que morir matando, que si no el VTC, el vehículo con conductor, les va a hacer desaparecer y por lo tanto están echando el resto. Esta mañana cuando estábamos en IFEMA, muchos de los taxistas decían que jamás habían visto en 40 años de profesión que llevan algunos al frente del volante tal concentración, tal unidad dentro del propio sector, de la patronal, y en definitiva están remando todos a una y parece que van consiguiendo esos objetivos que quieren, que no comparte todo el mundo. De hecho, tengo aquí ahora mismo un informe, es una nota que ha sacado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia escasamente a las 5 de la tarde,
¿sí?,
en el cual hace un informe en relación al Real Decreto que aprobaba el Gobierno en septiembre, que es en definitiva donde da esa posibilidad a las comunidades autónomas de regular y luego transferir a los ayuntamientos esa competencia, ¿no? Ahí es donde va a entrar ese derecho de precontratación, ese tiempo de precontratación, mejor dicho, que es ahora mismo el caballo de batalla, el tema de la doble licencia municipal, todo ello. Lo que dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia,
¿sí?,
que ya sabemos que muchas veces lanza algunas sentencias demoledoras, es que este decreto contiene restricciones que va a perjudicar, en definitiva, a la última instancia, al usuario final. ¿Por qué? Porque son restricciones a lo que ellos consideran libre competencia, que es que convivan taxis y VTC. Ya se ha manifestado anteriormente la Comisión en defensa de una competencia pura y dura, es decir, que cada uno ofrezca sus armas y que sea el cliente final el que decida, y por lo tanto ellos lo que están diciendo es que si se acepta esa regulación, que es por donde va a ir, los perjudicados son
los usuarios.
Mayor tiempo de espera, menor calidad de los servicios y mayor precio. Esa es la opinión que tiene la Comisión.
Esto es lo último de lo último. ¿Costan?
Sí, me faltaba un dato que lo vamos a poner con música. Porque claro,
te veo muy
Un poquito, es como lo de echar leña al fuego, ¿no? Es decir, en este caso sería gasolina, en cualquiera de los casos, porque está incendiado el sector. Digo porque podríamos utilizar ese símil o cualquier otro, pero es que además tenemos, Pablo lo sabrá, huelga de hambre prevista para mañana.
Para mañana.
Eso significa un paso más en la lucha. Luego, en función de cómo lo vendas, pues, es decir, poniendo en peligro nuestra salud, vamos a iniciar mañana mismo una huelga de hambre, etcétera, etcétera. Y dos, tenemos que acordarnos también del otro sector, es decir, del VTC, y de las propuestas que en un momento dado se ponen encima de la mesa, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué pasa cuando uno dice, hombre, si destinamos el 0,5 de cada una de las carreras y a largo plazo lo que podemos es amortiguar. Pablo, ¿cómo se recogen ese tipo de propuestas?
En el sector
con gasolina.
Taxi, te puedo asegurar que la respuesta que han dado esta mañana cuando Luis Miguel Funes, que es el portavoz de la Asociación Profesional del Taxi, con megáfono en mano a las puertas de IFEMA, lo ha comentado, estábamos allí varios, vamos, prácticamente todos los medios, cuando lo ha dicho, la negativa ha sido total. Ellos lo ven como una compra por parte de Cabify de las licencias de taxi, y ellos defienden que eso sí generaría realmente un monopolio. Ellos definen que no son monopolio, que son un servicio público regulado. El ayuntamiento además siempre se ha referido al taxi de esta manera, considera y defiende, lo ha dicho Inés Sabanés por activa y por pasiva, que en el caso de que mañana haya un problema, quien va a responder es el taxi, y eso es cierto. Al final, una empresa se rige por beneficio. El taxi más o menos está siempre presente en todos los lados, se distribuyen por aeropuertos, se distribuyen por estaciones, se distribuyen por hospitales. Si mañana hay un trayecto que a un VTC no le sale rentable ese trayecto, a lo mejor no lo prestan. Un taxi lo presta.
Lo tiene que hacer sí o sí.
Efectivamente.
Claro, hablamos de servicio público en ambos casos. Nuria Platón, que has tenido oportunidad de hablar en ayuntamiento, en comunidad, en el gobierno. Porque, claro, esa es otra pregunta, ¿no? ¿La mesa tiene que ser solo a dos? Es decir, comunidad y ayuntamiento, o ayuntamientos, que ayer estaba aquí el presidente de la Federación Madrileña de Municipios.
Y quería estar también
Guillermo
en
Ita,
esa...
Y decía, hombre, a nosotros nos parece bien que Garrido se haya acordado de nosotros para convocarnos a esa mesa, pero igual es bueno que antes de ir a la mesa sepamos fijar o cuál es nuestra posición. Nuria, políticamente, después de la visión que nos ha dado Pablo, ¿dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos?
Bueno, aquí es un lanzamiento de balón constante entre una administración y otra. Yo creo que, teniendo en cuenta el volumen de taxis que hay en el Ayuntamiento de Madrid, entiendo que él lidere, en cierta manera, un poco. Pero tampoco, también hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver el servicio que presta un taxi en Madrid, en la ciudad, que en Brunete. En Brunete no levantas un brazo y aparecen los dos taxistas o el taxista, sino que son servicios precisamente contratados. Y ahí además las VTC no tienen competencia porque no les interesan esos trayectos. Los cobran igual o más. Y además, precisamente esos trayectos son para los que se crearon las VTCs, a los trayectos contratados, para poder pasar de una provincia a otra, poder venir cargado. Entonces, estamos ante dos modelos. O bien se liberaliza todo o bien se regula todo. Y yo creo que deberíamos ir a algo un poquito mixto. Es decir, efectivamente, es que es un servicio público. Y como servicio público, tiene que cumplir unas garantías que el ayuntamiento impone, exige, negocia, y que suponen muchísimos, muchísimos costes de funcionamiento para los taxistas que no tienen. Claro que es una competencia desleal, pero no por el número, sino porque el beneficio por carrera de un VTC es mucho más alto porque los gastos fijos son mucho más bajos. Se pueden constituir en empresas, tienen otros descuentos. Entonces, el PP está poniéndose un poquito de canto como los cristales, porque, claro, ellos son liberales, no pueden restringir más. El Ciudadanos lo tiene clarísimo, es decir, aquí se liberaliza todo. Lo que pasa es que están poniendo a la misma altura una empresa privada que un servicio público. Desde la izquierda, el PSOE, ahora Madrid, Podemos, defienden el servicio público como cualquier otro servicio, como la sanidad, como la educación, y por tanto consideran que esa competencia se tiene que regular más para que todos concurran, pero en la misma igualdad de condiciones. ¿Cuál es la alternativa mixta que están planteando? La que la dijo ya ayer Garrido y que hoy ha dicho el ayuntamiento que está, por supuesto, dispuesto a hacerlo. Parte de las competencias, cederlas. ¿Cuál es la competencia más clave en este caso? La precontratación. La precontratación, que claro, se hablan de 12 horas, de 6 horas, de una hora, es decir, ¿con cuánto tiempo puedes encargar un servicio para competir? A un taxi siempre le vas a poder parar, a un VTC no, lo tienes que contratar.
¿Pero qué se dice de la contratación, Pablo? ¿Del periodo?
De la precontratación.
De la precontratación.
Pues los taxistas, por querer, quieren cuanto más grande sea, mejor. Yo creo que ellos ahora mismo están pensando, aceptarían, por lo que hemos palpado estos días en IFEMA, una hora.
Sí. Una hora.
Una hora.
Tenemos al teléfono a Ferran Boiza, ya saben ustedes, del diario El Mundo. Pues Ferran, cuéntanos cómo estáis, cómo vais a titular mañana la sección de Madrid. ¿Nos puedes adelantar?
Sí. Nosotros vamos a llevar en el periódico dos ideas principales, o tres, diría. Una de ellas es, efectivamente, que los taxistas en la rueda de prensa de esta tarde han anunciado que seguirán con las movilizaciones, incluso que van a dar un salto cualitativo en ellas, van a endurecerlas con esta huelga de hambre que anuncian y con estos encadenamientos de algunos taxistas en lugares que no han querido determinar. Esa es una de las primeras ideas. Otra idea es que, pese a todo lo que está sucediendo alrededor de Fitur, en los dos primeros días de la feria se ha batido el récord de visitantes, no está afectando al desarrollo normal de la feria. Esto es muy importante también para la imagen de España. El 80% de las personas, de los visitantes de Fitur, están llegando en metro. Hay imágenes, mañana vamos a publicar nosotros, por ejemplo, una imagen espectacular de los ejecutivos saliendo del metro, que es una imagen que no estamos acostumbrados a ver. Y tercera idea, y creo que es la más importante también por lo que estáis comentando ahora de la precontratación, es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha entrado de lleno en el conflicto y ha hecho público esta tarde un informe que es muy duro con el Ministerio de Fomento, y también con el acuerdo al que se llegó ayer en Barcelona, porque ellos consideran injustificado absolutamente la obligación de que se precontrate el servicio de los VTC con una hora de anticipación. De hecho, consideran, según el
informe... Sí, lo acabamos de contar, lo ha contado, claro, Pablo, pero efectivamente...
Esto es muy importante,
creo.
Si los VTC van a los tribunales, van a poder ganar seguramente las denuncias que pongan contra, en este caso, el Ayuntamiento de Barcelona. Por eso la Comunidad de Madrid se resiste, por eso la Comunidad de Madrid no quiere poner un tiempo máximo de precontratación, porque al final lo que estás es limitando la competencia, y esto es muy muy importante, ¿no? Estamos en un mercado efectivamente regulado en el caso de los taxis, pero también, aunque en menor medida, en el caso de los VTC, y por tanto limitar la competencia puede llevar a indemnizaciones muy importantes. Yo creo que es lo más importante de hoy. Yo creo que este informe de competencia.
Pues así es como comenzábamos a las 6:30 esta sección, con permiso. Pues Ferran Boiza, muchísimas gracias por adelantarnos el contenido del diario El Mundo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, un beso a todos.
Un abrazo, Ferran, chao.
Y aquí seguimos hablando
conflicto, ¿no? El mix entre Nuria y Pablo, ¿no? Es decir, cómo hacer cohabitar esa regularización con esa liberalización. Uno. Dos. ¿Quién es el primero que se atreve a ponerle cascabel al gato? Ya que ayer, si recuerdas, lo hablábamos, ¿no? Es decir, cuando Barcelona da el paso, lo que nos encontramos es que Madrid no da ese paso. ¿Por qué? Porque espera lo que nos acaba de contar Ferran y lo que contaba Pablo, o lo que contabas tú antes del informe de la competencia, ¿no? Porque hay líneas rojas que no se pueden pasar. ¿Quién puede pensar que un servicio va a trabajar a expensas de contratarlo con una hora, con dos, con 12 o con 24? Bien lo decía Nuria, y la paso la palabra, eso se convierte en un negocio no rentable. Y ante un negocio no rentable de una empresa privada, pues la solución es o el cierre, o como anunció, que no sé cuánto había de Horda o a la Grande.
Decían, nos vamos.
Irse de Barcelona, ¿no, Nuria? Bueno, o de Cataluña, en este caso.
Bueno, pero vamos a ver, es que estás haciendo un servicio que estás acabando con otro sector. Es decir, un taxista de una media de 200 euros que puede ganar diarios tiene 70 euros, entre 60 y 70 euros de costes fijos, que no tiene una VTC. Precisamente por eso, por las condiciones de servicio público. Entonces, ¿se acaba con un sector? Bueno, pero es que es un sector que ha irrumpido de forma...
No en igualdad de condiciones.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente, ha irrumpido con una ventaja competitiva que no tienen. Un taxista tiene que ser siempre autónomo. Un taxista, aunque tenga 3 licencias... tiene que ser autónomo. Juntarse con otro taxista, con lo cual no puede establecer una sociedad y ahorrarse impuestos, tener otra sede, que su patrimonio no sea, es decir, sus bienes personales no sean lo que, si tiene algún problema, responda, si tiene alguna quiebra. No tiene todas las posibilidades que tiene el derecho mercantil para amparar a las empresas.
Es que estamos ante una huelga laboral, Pablo, Nuria, o ante un cierre patronal.
Es un cierre patronal, no es una huelga laboral.
Hombre, es que son dos
son
modelos
propios
distintos.
Son sus propios jefes, un taxista. Ajá. A diferencia de los conductores VTC, que no tienen licencia y se integran en una empresa, muchos de ellos, que sí maneja las licencias e incluso les dan los coches. Eso, si buscamos un poquito en YouTube, podemos encontrar casos que dice, bueno, yo hoy voy a probar cómo es trabajar para una empresa de VTC. Y ven que llegas a las 7 de la mañana, coges tu coche, conectas la aplicación y va contando, eso hay youtubers que lo han hecho, tanto en Estados Unidos como aquí en España. Y ahí se ve cómo es el día a día de un conductor VTC, que tienen esas empresas tienen una rotación de personal muy elevada, por las condiciones también de laborales que tienen.
Ahí vamos. El conductor de VTC, entonces, tenemos la sensación de que es más rico de lo que parece, porque va con chaqueta y lleva corbata y un coche negro estupendo.
Pero una cosa es el conductor de VTC y otra cosa es quien tiene
el
la licencia de VTC.
El empresario, ¿no?
Efectivamente.
Que son dos cosas diferentes.
Entonces aclaremos. Si los VTC mañana se enfadan mucho y van a la huelga, ¿eso sería una huelga laboral o sería un cierre patronal?
Depende de si son los empresarios o los conductores.
Claro.
Son los conductores.
Pues si son los conductores, es laboral.
Es que hay las VTC tradicionales, antiguas, de toda la vida, que eran, por ejemplo, los coches funerarios, los coches que se usaban en una boda, las limusinas.
Lo que habla usted, o sea, un coche con conductor.
Es un coche con conductor. Eso antaño, cuando se cumplía, cuando estaba vigente el 1.30, eran sus propios empresarios, era su propia situación. A lo mejor había alguna empresa que tenía varias licencias, pero en general porque eran muy poquitos. Pero ahora mismo son grandes empresas las que aglutinan muchas licencias VTC y ahí entran a trabajar trabajadores normales que tienen su convenio, un convenio antiguo, porque es un convenio de hace mucho tiempo que no se ha renovado. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo. El otro día, cuando yo salía de Barajas, después de cubrir las primeras horas de la huelga, se me cruzó una furgoneta con pegatina VTC y añadía otro cartel, llevaba atrás: somos una empresa familiar de toda la vida, no trabajamos ni para Uber ni para Cabify.
O sea, tenían que aclarar esto por si acaso.
Claro, efectivamente, lo habían puesto en otro cartelito al lado de esa pegatina roja que llevan con la bandera de la Comunidad de Madrid y las siglas VTC, habían aclarado eso. Me adelantó, según salía del aparcamiento de Barajas de la T4.
Y le hiciste la foto.
Vamos, bueno, no le pude hacer la foto porque no me gusta usar el móvil. Vamos, no, es que no me gusta. No uso jamás el móvil al volante.
Muy bien.
Pero como sí que vi el otro día, por cierto, aprovecho, a un conductor VTC, que casi me tira de la moto, pero bueno, no diremos mucho más, pero por ir con el móvil de la mano, por ir despistado, y llevaba el móvil conduciendo, pero bueno.
Nada, esto...
Es que no nos olvidemos que los taxistas, no solo los taxistas de licencia, sino los taxistas asalariados, que trabajan horas con un acuerdo entre... ¿Sabes? Un contrato de un autónomo a un trabajador en los taxis, tienen que pasar un examen. Antes se tenía que tener el examen, el BTP, el carnet de conducir, pero ahora es un examen que consta de 365 preguntas, entre las que se incluyen la normativa del taxi, saber moverte
conocer
por la ciudad,
Madrid.
Pero es que tienes que saber cómo llegar a un punto de interés, un monumento en Leganés, y no solo saber que existe y dónde está, sino cómo llegar. Es un examen que aprueban el 35% de personas que se presentan, pero es más. Ese examen te permite ser taxista durante 5 años. Si en esos 5 años no demuestras al Ayuntamiento de Madrid que has estado un año al menos siendo taxista, o sea, conduciendo un taxi, te lo quitan y lo tienes que volver a hacer. Imagínate que tú te sacas el carnet de conducir.
A mí no me digas eso. Y por lo que sea, me hacen otra vez. No,
y por lo que sea, te pasas un año sin conducir. En esos 5 años o no has podido conducir o has conducido meses pero no has cumplido 12... Y te lo quitan y lo tienes que volver a hacer. ¿Qué te parecería?
Pues fatal, horrible.
Eso le pasa a los taxistas, no a los conductores VTC. ¿Quién es más profesional?
Ayer hubo una llamada en este programa, que quizás recuerde Nieves Herrero, de la esposa de un taxista.
Sí.
Que habría que repetir 24 horas al día.
Sí.
Porque explicó clarísimamente lo que ella vivía en casa. Esposa de un taxista. Y las diferencias que habían, empezando por lo que estaba contando ahora Nuria o por lo que dejaba entrever antes Pablo, ¿no? Por esas diferencias entre lo que tenía que conseguir más los gastos, más...
Es que era una retahíla de gastos.
Más los impuestos, etcétera. Bueno, lo tenía absolutamente, absolutamente claro y me gustó cómo lo contaba, ¿no? Porque es verdad que esas cosas es muy difícil de escucharlas por parte de periodistas, de tertulianos, de profesionales del sector, pero distribuidos en la administración, y que no tiene nada que ver con quienes lo sufren a diario.
Efectivamente.
Ese era el caso, y era el caso, no recuerdo si era Conchi o qué.
Cristina, me parece que se llamaba Cristina. Pero, me dice Pilar que sí, que era Cristina. Vamos a irnos un segundo con Roberto Macedonio para que nos cuente cómo está la situación en este momento en los alrededores de IFEMA. Cuéntanos, Roberto.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues ha sido de repente, a las 6:30 cerraba Fitur, salían los profesionales del turismo del recinto ferial y en ese momento los taxistas, que llevaban una tarde tranquila después de las movilizaciones de esta mañana, han decidido situarse justo a la salida, gritando "somos taxistas, no terroristas", para mostrar al turismo internacional cuáles son sus reivindicaciones. Ahora mismo se dirigen a la M40, pero se acaban de encontrar con un cordón de Policía Nacional. Yo estoy entre la Policía Nacional y los taxistas, que parece que hablan entre ellos. Sí, no, bueno, pues en este momento la Policía Nacional, como digo, está impidiendo que los taxistas accedan a la M40, porque el plan, después de la sentada que ha habido en la entrada de IFEMA de Fitur, era ir cortar la M40, pero como digo, hay un cordón policial.
Local, les dejan coger servicios de calle.
Un policía. ¿Vale?
Si quieres que te pongo el audio.
Bueno, pues como ves, Nieves, algunos taxistas con las manos arriba se están dirigiendo a la policía, pero la realidad es que este cordón está impidiendo que accedan a la M40.
Muchas gracias por esta última hora, pero seguimos viendo mucha tensión, ¿eh?
Igual que esta mañana. Esta mañana yo llegaba a las 10 de la mañana a IFEMA, estaban ya una línea de policías y más o menos sobre las 12 y media, una menos cuarto, han intentado también llegar a la M40, esa línea de policías que están justo antes de la rotonda donde está la gasolinera, donde está el centro comercial, se han puesto ahí y han impedido que pasara. Ha habido una pequeña carga esta mañana con un taxista detenido porque, bueno, de pronto, pues en uno de los extremos de la línea de policía se han empezado a empujar un policía y un taxista, ha cargado la policía ahí y han acabado deteniendo a una persona. Hay tensión y ellos mismos reconocían esta mañana, hablábamos con varios de ellos, que llevan 4 días, que muchos de ellos están ya muy cansados.
Bueno, ya hemos visto afónicos ya, agotados, ¿no?
Que están intentando controlar, digamos, a los más exaltados de la protesta, pero claro, dicen, es que estamos aquí miles y miles de personas, no podemos controlar a todo el mundo. Un grupo de taxistas nos decían, es que ayer pasábamos por aquí y veíamos a la gente que bajaba la M40 con piedras. Y ellos mismos les decían a sus compañeros, ¿dónde vais?
Por favor.
Porque son conscientes muchos de ellos que eso da muy mala imagen. No ya solamente la huelga, los perjuicios que están provocando, sino la situación de violencia que se está viviendo en momentos concretos. Pero debo decir que yo he estado allí bastantes horas desde el lunes pasado, tanto en la T4 como en IFEMA. He estado por la mañana y en líneas generales puedo decir que el 99,9% de la gente que está ahí es totalmente correcta. Es gente de chapó, es gente que está luchando por su pan, por su trabajo, por su medio de vida.
Por su futuro, claro.
Por su futuro, efectivamente. Y luego hay 1, 2, 3 exaltados que estropean todo.
Sí, pero basta un piquete, Nuria, como para que nos veamos lo que acabamos de escuchar, ¿no? Si ahora se vuelve a la M40, estamos hablando de hora punta, estamos hablando de las 7 de la tarde prácticamente, que faltan 2 minutos. Estamos hablando de gente que viene a trabajar, además... y que deja una cantidad de ingresos en turismo en una comunidad como la de Madrid absolutamente impresionante. Estamos hablando de miles de millones de euros.
Uh-huh,
no estamos hablando de poca cosa. Y estamos diciendo que cuanto más complicado se les haga, mejor. Es decir, tú puedes manifestarte, pero tienes que garantizar, y para eso estaban las fuerzas de seguridad ahí, la libertad de circulación y la libertad de movimiento del ciudadano.
Hoy se ha evitado que lleguen a la M40. Ayer, por ejemplo,
vamos a ver qué pasa.
No
ahora,
se evitó.
Se oía también, Nuria, que había ambiente.
Había ambiente.
¿Hay final cerca o no?
Bueno, la reunión.
Cuando acabe Fitur.
La verdad es que la reunión de esta mañana entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, en la mesa técnica, han dicho que voluntad, pero no han desgranado nada. No han desgranado nada que se pueda hacer, que se pueda votar, y desde luego los taxistas están dispuestos a seguir. Están dispuestos a seguir porque creen que ya ya no pueden más, que ya no pueden hacer otra cosa, que ya tienen que conseguir resolver esto de una vez.
Claro, ya no pueden dar marcha atrás, ¿no?
Ya no pueden dar marcha atrás, claro.
¿Me puedes dar un titular, Nuria, antes de irte? Perdona, Pablo. A propósito de Izquierda Unida y de la crisis de Podemos, que me quedo yo con ganas con este fondo musical. Esto es Baronin, ¿eh?
Sí.
¿Qué pasa?
Yo no querría ser Sol Sánchez ahora mismo.
No.
No, porque, a ver, en el Ayuntamiento de Madrid no hay ningún problema. Mauricio Valiente encabezará una candidatura que ahora mismo están votando en primarias.
Exacto.
Que confluirá con la de Manuela Carmena, que también se integrará a Equo. Ningún problema.
Correcto.
Los mítines se irán en comunes, se repartirán, pero ¿y esos mítines con Mauricio Valiente, Carmena y Errejón? ¿Dónde va a estar Sol si llegó a un acuerdo con Podemos para presentarse juntos? ¿Dónde va esta mujer?
Es decir...
Titular que también te puede dar Pablo, ¿eh?
Pablo.
Así, pero en 10 segundos.
De política de Izquierda Unida. Yo ahí... Esta casa es una ruina ahora mismo.
¿Qué va? Son las primarias más tranquilas que yo recuerdo de Izquierda Unida en todo el tiempo que llevo en el cubriendo. Pero, sin embargo, la confluencia... es, no sé, es como un divorcio.
Se complica, pues con ella nos vamos.
Niña.
¿Con qué hace una chica como Nieves Herrero
en un sitio
como este, Onda Madrid?
Yo encantada. Pablo, que nosotros seguimos viéndote aquí en la redacción,
placer,
que es un lujo
siempre
tenerte cerca. Y Nuria Platón, hasta la próxima.
Gracias.
Costán, que ya te damos vacaciones.
Pues eres muy amable, hasta el lunes.
Hasta el lunes, pues que seas muy feliz. Nosotros seguimos después de las noticias.